comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin se juntan con usted en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo trío. Estoy pauteada nuevamente por Claudio Fariña, que no está y no va a estar porque está cuidando a Facundo, que está enfermo. Corresponde que el hombre de la casa también se haga cargo y el padre se haga cargo del hijo. Y Pancho está atrasado. Pero mientras tanto les voy a contar, porque Claudio Fariña me dejó pauteada, que hoy, 12 de julio, es el Día Mundial del Rock. Y por eso Claudio ha programado Always on My Mind, que grabó Elvis en el año 72, justo en el año que además se cumplirán 40 años ya de su muerte. Me dice que además hoy día Harrison Ford está cumpliendo 75 años y que Mariana Elwin, capaz que Pancho esté celebrando, ese es el tema y no ha llegado por eso. Mariana Elwin está cumpliendo 68 años hoy. Pancho, yo no sé, tú me debes venir escuchando, después me vas a aclarar si estás celebrando con tu hermana o por qué te has atrasado en este día. Pero bueno, ya va a llegar Pancho y yo estoy muy bien acompañada. Además, estamos en una dupla femenina en este rato. Yo voy a hacer una confesión, en realidad, porque fue mi idea invitar a la parlamentaria que nos acompaña. Nosotros invitamos pocos parlamentarios a este programa en general. Pero yo quería invitar a una parlamentaria que a mí me parece es de las parlamentarias que sí hace el trabajo. He visto y me ha tocado entrevistar a muchas organizaciones, incluso sociales, con luchas que han sido súper importantes, donde ella ha estado detrás. Y por eso también, para reivindicar el trabajo cuando sí se hace, es que nos acompaña hoy día Carla Rubilar, quien lamentablemente va a dejar de ser parlamentaria. Carla, bienvenida.
Muchas gracias, Carla.
Mira, te voy a acercar aquí el...
Y estoy muy agradecida por la introducción.
No es que
sé,
mira,
fíjate, si no merezco tanto, pero de verdad.
No,
que...
pero en serio, yo a la gente que peleó por la ley Ricarte Soto, me han dicho súper fundamental el apoyo a Carla Rubilar. Me tocó el otro día hacer una entrevista por la leche que se está entregando a aquellos niños que son alérgicos a la proteína.
¿A María José o a...?
No me acuerdo la entrevistada, pero fuera de cámara me dicen, ¿sabes qué? El apoyo,
la patita puede haber sido también.
El apoyo de Carla ha sido fundamental y Carla Rubilar, de verdad, que peleó con nosotros y este es un proyecto muy bonito además, porque le permite a esos niños que tienen alergia alimentaria, que tienen que gastar un ojo de la cara para poder alimentarse, hoy día contar con una leche entregada por el Estado de Chile. Y creo que así me ha tocado como varias organizaciones que me dicen que ahí el compromiso de Carla Rubilar ha sido súper fundamental. Así que parto haciéndose hincapié, porque estamos además en un país donde estamos destacando mucho lo malo y me parece que hay que destacar lo bueno. Ahora, creo que a raíz de eso mismo es que Carla Rubilar va a dejar el Parlamento, ¿no?
Sí. He tratado en estos años de parlamentaria de hacer la pega. Yo creo que es lo que se merece la gente. Sobre todo mi gente, la de Renca, Cuestura y Cuestura, en el distrito, de estar siempre presente, pero también independiente de que no voten por uno. Porque a veces uno se confunde, claro. Como que uno pensaría de que está para esa gente que le dio la oportunidad de estar ahí. Pero yo siempre traté de tener mis puertas abiertas y tratar de empujar todo a quien que me viniera a pedir ayuda y yo pudiera aportar con un granito de arena. Y he tratado de hacerlo durante todos esos años. Porque pienso que el Parlamento es un lugar para el bien común. Me convencí de eso siempre y siempre pensé que la política era ese camino. Y lamentablemente ahora siento que el Parlamento ya no está pensando en el bien común, nos hemos quedado con la pelea chica y lo cierto es que no me veo 4 años más en esa dinámica.
Ya, esto agotó definitivamente. Ahora, Carla Rubilar, vamos a hablar de varios temas. A mí los temas de infancia son los que más me preocupan. Tenemos el tema del Sename, que está súper sobre la mesa, y también me gustaría que habláramos un poquito del bus y esta agenda de infancia, a ver si es, como dice la gente del bus o como dicen los detractores. Pero antes de eso, pucha, y lamentablemente tengo que partir con las noticias malas, pues las que hacen que parlamentarias como Carla Rubilar y otros probablemente también quieran abandonar el Congreso. Hoy el fiscal Gómez, Pablo Gómez, que está investigando la arista Soquimich, ya presentó una solicitud de formalización en contra de Fulvio Rossi, que antes era un parlamentario del Partido Socialista. Recordemos que él salió de ese partido a raíz de todos estos escándalos, y Jorge Pizarro, expresidente incluso de la Democracia Cristiana. Recordemos que ambos están vinculados a la arista Soquimich, y luego de la investigación que está llevando adelante el Ministerio Público y de una investigación larga, en el caso de Jorge Pizarro ya llevamos más de 2 años y en el caso de Fulvio también, se decide entonces pedir esta formalización. Yo a priori creo que en términos estrictamente judiciales aquí no va a pasar mucho, porque hay además un antecedente, que es la investigación que se hizo en contra de Felipe de Mussy, parlamentario que también estaba acusado de boletas falsas, etcétera, y donde no había querella en el Servicio de Impuestos Internos. Entonces ahí se dijo, no, sin querella del Servicio de Impuestos Internos no se puede hacer nada al respecto. Y creo yo que va a ser lo mismo en el caso de Fulvio Rossi y de Jorge Pizarro, porque tampoco hay esa querella por parte del Servicio de Impuestos Internos. Lo que sí tiene esto son repercusiones políticas. Y hoy lo trae también la segunda, porque Carolina Goit, hoy día candidata presidencial y también presidenta de la Democracia Cristiana, fijó como un estándar ético, ni siquiera jurídico, ético dentro de su partido. Dijo que las personas que fueran formalizadas no iban a poder ir a la reelección. Después de esta solicitud de formalización de Jorge Pizarro, ¿Jorge Pizarro se va a poder repostular al Parlamento por la Democracia Cristiana? Me pregunto yo.
A ver, primero yo creo que tú tocas un tema extremadamente importante, que es cómo uno está sintiendo de que no hay igualdad ante la ley. Que para algunos efectivamente existe querella del Servicio de Impuesto Interno, para otros no. Tanto que la Contraloría en algún momento hace como un llamado a atención y dice que tenga toda esta polémica con el Servicio de Impuesto Interno, de por qué finalmente no hay como un parámetro común. Yo creo que eso nosotros debiéramos intentar despejarlo, y en la discusión que se está dando al respecto de si el Ministerio Público se puede querellar o no independiente, o sea, ahí puede hacer todas sus acciones independientes de la querella del Servicio de Impuestos Internos, yo creo que hay que dar esta discusión de fondo. ¿Por qué finalmente un Servicio de Impuestos Internos que uno aspira que sea más autónomo, que dé ciertas garantías, etcétera, termina siendo tan cuestionado? Yo creo que ese tema hay que resolverlo.
Haciéndole un daño además a la institucionalidad.
Total. Y lo que más tenemos,
los niveles de desconfianza, además.
Y lo que más tenemos son daños a la institucionalidad este último tiempo. Entonces, ahora que le sumamos al Servicio de Impuestos Internos, la verdad es que es bastante complejo. Yo creo que uno en esto no puede tener doble estándar, y uno lo que tiene que decir es que ojalá se investigue y se investigue a fondo y finalmente la justicia determine si aquí hay responsabilidad o no hay responsabilidad. Y para eso obviamente que no contribuye el que no se pueda hacer por una razón extremadamente formalista como esta, entre comillas, ausencia de la querella del Servicio de Impuestos Internos, cuando para otros sí se ha podido acceder y sí finalmente van a terminar desaforados y van a tener que enfrentar a la justicia.
Se ha acusado aquí que la mano se le ha cargado a la derecha y que se ha quedado más impune la izquierda. ¿Tú, Carla, concuerdas con esa visión?
O sea, lo que se ha visto hoy día es que los que han perseverado y persistido hacia más adelante han sido miembros de Chile Vamos, y los que ha costado mucho más hacer esa acción de investigación han sido miembros de la nueva mayoría. A mí no me gusta ese análisis, no porque hoy día los que más están cuestionados sean los de Chile Vamos y Avance Más, sino porque es lo que partía diciendo. Creo que daña las instituciones, daña la credibilidad, y por tanto... Muy bienvenido.
Está llegando Pancho Elwin. Bienvenido, Pancho.
Y por tanto, yo creo que el tema fundamental es cómo hacemos que esto, el estándar sea siempre el mismo, independiente de a quién estamos investigando. Yo creo que esa es la discusión. Al respecto de Pizarro, recordemos que la senadora Goit asume la presidencia en medio de cuando estalla este escándalo de Jorge Pizarro, porque es por eso que Jorge Pizarro decide renunciar, y es ella la que asume, y ella además asume en un discurso que yo creo que fue bien comentado en su momento, que pide perdón, que habla de las fallas de nosotros como políticos, de los actos de corrupción, y por lo tanto efectivamente tiene un problema interno ahí importante.
O sea, aquí lo consecuente sería que Pizarro no fuera a la reelección por la
vez. Claro, pero Pizarro se salva, porque Pizarro es el senador de la cuarta región que no va a la elección, y le quedan 4 años más dentro del Parlamento sin ningún cuestionamiento que sea netamente electoral.
Claro, entonces, porque es una región par.
Claro, y Carolina Goich hoy día puede, entre comillas, zafar un poquito más, porque no tiene que firmar como presidenta del partido la inscripción a la reelección del senador. Pero, sin duda, va a tener un problema interno fundamental por sus propias declaraciones.
Ahora, ¿se puede esperar, así como estamos viendo las cosas, que realmente haya justicia en estos casos, o hay un manto de protección también al poder político, Carla?
Yo siento que ese manto de protección que puede haber existido en algún momento hoy día es cada día menor. Estamos muy sometidos al escrutinio público, creo que el Ministerio Público también está haciendo su trabajo, y lo que puede pasar no es un tema de protección, puede pasar de que efectivamente la Corte, al ser consultada, sienta que la ley exige esta suerte de querella del Servicio de Impuestos Internos y ellos apliquen esa ley tal como está.
Bueno, que eso ya
y no
pasó.
Es que la Corte intente hacer ningún tipo de protección. Yo de verdad que no veo a la Corte Suprema protegiendo a nadie, por muy político que sea, y lo digo de verdad con cierta convicción. Pero lo cierto es que nosotros también ahí estamos en el Congreso viendo cómo modificar eso para evitar esta suerte de arbitrariedades que finalmente se cometen.
¿Tú eres partidaria de quitarle esta como potestad suprema absoluta que tiene el Servicio de Impuestos Internos para ellos iniciar la acción de persecución penal?
Sí, yo me hice una convicción, revisé este tema, analicé, no me interesa votar ni popular ni impopularmente, cuando esto finalmente también se hizo un poquito de la caricatura, al fiscal Gajardo emplazando a los parlamentarios por Twitter, más o menos, estamos mirando cómo votan, en una cosa que lo veo poco republicana, igual. ¿Ah? Pero yo miré y me hice
claramente una
presión.
Una presión entre dos poderes del Estado.
Total. Y bastante impropia, creo yo, y además en un mecanismo bastante poco serio, creo yo, a través de Twitter, una cosa bien, bien especial. Y que no contribuye, y yo me voy a atrever a decir de que tampoco esta actitud contribuye, porque el Parlamento empieza a tener desconfianza con el Ministerio Público también. Y en otros temas nada que ver, donde uno tiene que ver el rol del Ministerio Público, uno empieza a ponerle trabas al rol del Ministerio Público. Me tocó verlo en entrevistas videograbadas a los parlamentarios con mucho susto al respecto del rol del Ministerio Público, cuando es el Ministerio Público el que defiende a los niños abusados sexualmente. Entonces se enreda cuando uno hace mal las cosas y finalmente somos todos los dañados en la institucionalidad y los ciudadanos detrás porque no tomamos las decisiones. Pero yo me he llegado a la convicción de que efectivamente el Ministerio Público, cuando no tiene la acción para iniciarla, que son algunas pocas causas, finalmente tiene que ver con otros tiempos, con otras condiciones y no con que realmente no tenga la potestad ni la capacidad para iniciar las querellas.
Ya, pero por lo tanto, entonces, sin querella del Servicio de Impuestos Internos, debiese el Ministerio Público poder perseguir estos delitos. Ahora, yo me pregunto si no debiese también el Ministerio Público gozar de mayor autonomía. A mí me hizo ruido desde el comienzo, me sigue haciendo ruido y me va a seguir haciendo ruido que el fiscal nacional, cuando era candidato a ser fiscal nacional, se haya reunido en la casa de Guido Girardi. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto es tan independiente el fiscal nacional? Porque así como desconfiamos del Servicio de Impuestos Internos y decimos, bueno, acciona en los casos no sé, que afectan a la centro derecha, pero no acciona en los casos que afectan a la nueva mayoría, uno también podría decir, y lo ha dicho la derecha en reiteradas ocasiones, que a lo mejor la fiscalía también se carga para uno de los dos lados y que a lo mejor no es tan independiente como debiese ser el Ministerio Público.
Bueno, todos los cargos que finalmente pasan por el Senado tienen una connotación política sí o sí. Hay que llegar a un acuerdo en los sectores políticos. Ahora, el Senado tiene que aprobarlo por una mayoría importante. Entonces, supuestamente, estos acuerdos de un lado no debieran ser lo suficiente para que el otro lado le dé los votos y poder salir adelante. Entonces,
no, pero eso está bien, eso habla bien de la posibilidad de ponerse de acuerdo para elegir a los mejores en los distintos cargos.
Por eso, exactamente. Entonces, no basta con que sea un sector y yo me junte con el senador Girardi por muy temblor que genere, como dijo el presidente Lago, para poder sacar adelante
la candidatura de Guillermo.
Claro, para poder sacar adelante un nombramiento. Necesita tener acuerdo de los dos sectores políticos, por lo menos más relevantes. Habría que ver y revisar si esto no es suficiente autonomía, pero yo creo que yo tampoco creo que el fiscal nacional, bueno, en mi opinión, no creo que el fiscal nacional esté accionando o esté presionando a alguno de sus fiscales regionales para hacer o no hacer algo. Yo,
ya, pero igual se vio feo, Carlos.
Se vio feo. Se vio feo de todas maneras, o sea, y eso no debiera poder hacerse.
En
¿no?
el nivel de desconfianza que estamos, cuando tú me dices que el candidato a la fiscalía nacional fue a comer a la casa de un senador, cuando además tenemos una ley de lobby, por lo tanto se podría haber hecho algún tipo de reunión, pero bajo la ley de lobby, con transparencia.
Sí, no, eso no debió hacerse.
Se vio muy feo.
Eso no debió hacerse y no debería poder hacerse. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero de ahí a que esa comida haya significado que el fiscal haga tal o cual cosa,
¿tú dices que no?
Yo quiero pensar que no, de verdad que intento.
¿Tú quieres pensar en buena?
Sí, es que parto siempre intentando de la base de pensar bien de nuestra institución.
Bien, este es uno de los temas del día. Vamos a ver qué pasa con la formalización de Rossi y de Jorge Pizarro. Vamos a ver qué dicen ellos. Fulvio Rossi hizo un video siempre en un tono. Fulvio Rossi se enoja súper rápido. Yo cuando lo entrevisto siempre como que rápidamente nos enfrascamos ahí como, pero no sé, es como vehemente. Entonces él hizo un video hoy día o ayer donde dice que él le pide a la justicia que le dé el desafuero porque él quiere enfrentar a los tribunales y no quiere llegar a ningún tipo de negociación porque los inocentes no negocian, dice él, y que está absolutamente convencido de su inocencia. Jorge Pizarro, por el contrario, no ha hablado de esto.
No, pero dice,
y lo han buscado algunos medios y no ha hablado todavía.
Dice que no ha cometido delito.
No, sí, pero que va a ver bien en qué consiste, que después va a decir.
A mí me gustaría tocar un punto que tal vez no está 100%
relacionado,
pero tiene que ver. A mí el tema del fuero parlamentario, que lo puso en algún momento el ex ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, en debate, yo a veces siento que se malentiende o finalmente no cumple su rol, porque el fuero parlamentario lo que buscaba era que uno se pudiera defender en el ámbito de la fiscalización que hacía, ¿no es cierto?, de la fiscalización de los poderes del Estado, y no sintiera presión para poder hacerlo, ni amenazas de cosas por estar investigando y cumpliendo su función pública. Y hoy día pareciera que el fuero, que se dice así, yo pido que me desafueren, lo vi en Gaspar Rivas también, sí. He pedido la renuncia.
Las balas al pecho. Claro, el pecho a las balas.
Claro, eso es raro, porque primero no se puede, ¿ya? Tiene efectivamente que pedirse el desafuero y ir a la corte y todo. Yo siento que está siendo un obstáculo para ser investigado por delitos que no tienen nada que ver con lo que supuestamente protege el fuero.
¿Y qué significa eso? ¿Que hay que resignificar lo que es el fuero o que los parlamentarios no deberían tener fuero?
Yo creo que deberían tener fuero en el ámbito de su labor parlamentaria y la protección a lo que es el ejercicio de su labor fiscalizadora, que era la esencia y el espíritu de la ley en su momento. Y es lo que plantea entonces el ministro Muñoz. Uno debiera darle una vuelta, porque uno no debiera estar protegido para delitos que no tienen nada que ver con la labor fiscalizadora. Yo de ahí de verdad que creo que uno debiera dar ese debate.
Oye, me parece un buen debate, pero hoy día, Carla, a mí me interesa, vamos a ir a una pausa, pero que a la vuelta abordemos una de las cosas que me imagino es de lo más importante de los últimos años, de los últimos días, de los últimos meses, de cada hora, que es el Sename, que es una tremenda herida abierta. Carla Rubilar fue, no sé si la única o casi la única, yo creo que la única parlamentaria de centro-derecha. Hoy día ella es independiente, pero sabemos que estuvo en Amplitud, antes estuvo en RN, es de centro-derecha, y fue la única que votó en contra de el informe que emanó de la Comisión Investigadora 2 del Sename. A la vuelta me gustaría que nos expliques, Carla, por qué votaste en contra y qué podemos hacer en torno al Sename. ¿Cómo de verdad vamos a llegar, yo no sé si un consenso, un acuerdo, si se va a apoyar el proyecto que tiene el gobierno, para que la gente no se quede con la sensación de que estas son lágrimas de cocodrilo y que en realidad estamos buscando más como responsabilidades que arreglarle la vida a los niños que están siendo atendidos por el Sename? Así que vamos a ir a la pausa y a la vuelta, si les parece, profundizamos en este tema que me parece que es uno de los más relevantes que tiene nuestro país. Y vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Partimos por Polini Design, que está con nosotros una vez más con su colección realmente linda, todas las tendencias de todo el mundo en un solo lugar. Puedes meterte a polini.cl y vas a poder ver las fotos, porque de verdad están preciosos los zapatos. Polini Design, te vas a enamorar.
Saludamos también a Casa Maipo, en un bello entorno. En el cajón del Maipo se encuentra Casa Maipo, ahora para estas vacaciones de invierno, en el Manzano, aquí a 30-40 minutos de Santiago. Un centro de eventos espectacular, un restaurante en el que se come de maravilla, un comodísimo spa y actividades con más de 20 hectáreas de parque nativo. Para más información y detalle, visite www.casamaipo.cl. Ya a esta hora, después del almuerzo y cuando el sueño comienza a ser de las suyas en la oficina, nada mejor que un delicioso café de grano italiano recién molido. Muy agradable, con las máquinas expendedoras para oficina que Grupo Sati ofrece. Prueba y deja seducirte por un servicio de calidad, solicitando tu degustación a ventas@gruposati.cl y visítanos en www.gruposati.cl. Bien. No, estaba celebrando, Carla, te pido disculpas.
Estaba celebrando.
Te mando un cariñoso saludo
a
mi hermana que siempre nos escucha, que está de cumpleaños.
Y ha venido varias veces.
Y tú dijiste
veces,
la edad. Eso no se dice.
Ah, leí muy al pie de la letra la pauta. No, porque, oye, perdona, Mariana Elwin, tú pones Wikipedia y te sale hasta cuánto calza.
Pero un abrazo grande para ella.
Muchas gracias. Tú sabes que ella siempre, bueno, es la mayor, pero y yo soy el menor. Entonces, desde
un
rato.
¿Tú te quieres hacer
el joven? Desde un rato a esta parte se cambiaron los cuentos y ella es la menor.
No, es que las mujeres cumplen.
Pero me gusta eso, está bien, ¿no?
Vamos a la pausa, estamos de vuelta de inmediato y seguimos conversando con Carla Rubilar para abordar ahora el tema del Sename. Everybody, let it rock. Everybody,
it almost say a clock. Catalina. Miren cómo se mueve con gracia hasta la máquina de café. ¡Divina! Y luego se devuelve a su escritorio atrayendo todas las miradas. Nos encanta su estilo y, obvio, sus zapatos. Unos Polini Design.
Descubre lo nuevo de Polini Design. Las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Polini Design. Te vas a enamorar.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lodge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde www.santuariodelrío.cl.
Ábrelo. No, se pasó. Ciérralo ahora, ¿eh? ¡Increíble! Muy práctico. Está bacán. Lo quiero.
Este invierno trae algo nuevo: los exclusivos paraguas reverso de la promo Look Paraguas de Copec. Y también hay clásicos retráctiles e infantiles, desde solo 3.500 pesos. Promo Look Paraguas de Copec. Primera en servicio. Promoción válida solo en estaciones de servicio Copec adheridas desde el 31 de mayo al 31 de agosto de 2017 o hasta agotar stock de 312.000 unidades. Bases legales en copec.cl.
¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
Estimados clientes del Banco de Chile, las alianzas Travel Sky, Travel Delta, Travel Iberia y Travel British Airways les dan la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a un mundo de beneficios.
Viaja, vuela y disfruta con las alianzas del Banco de Chile. Con tus tarjetas Travel acumula dólares premio y úsalos para viajar a cualquiera de los destinos de nuestras alianzas alrededor del mundo. ¡Qué bueno ser del Chile! Banco de Chile, el Banco de Chile.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Ya, estamos de regreso y seguimos conversando con Carla Rubilar. Ya hay varios
dos
que...
Dos Carlas en este programa, aunque se crean distintas.
El poder total, sí, total.
Con C y la otra con K.
Mejor. Oye, me quedo callado.
Fabián Morales nos dice, piénselo bien, Carlita Rubilar, ya que con eso le hacen el juego a la izquierda radical, que cuenta con que los buenos parlamentarios salgan de la primera línea, socavando los cimientos desde sus fundaciones. Se refiere él a la pérdida para la centro-derecha de no tener de parlamentaria a Carla Rubilar. Hay varios de nuestros auditores que le mandan también su cariño y digan y dicen que lo piense mejor, que no lo haga, que no se vaya del Congreso. Oh, pero
muchas
bueno,
gracias.
Podrá haber otros espacios, me imagino, para poder contribuir.
Pero ya vamos a estas alturas no, ¿no?
No, es, o sea, una decisión.
Ya es una decisión tomada y además en esta vuelta me imagino que cuando uno va a Melipilla pierde su silla rápidamente, ¿o no?
O sea,
había como siete esperando por ser candidato, ¿no?
Sí, lo cierto, primero le agradezco a las personas que le escriben en el programa, de verdad, no tienen idea, de corazón le agradezco.
No, se emociona,
lo que dicen. Sí, hay muchos candidatos, pero lo cierto es que yo tenía, gracias a una oportunidad única, salir reelecta, había muchos candidatos que no quería ir mientras supiera que yo iba. Y ahora van a aparecer, porque se abre el abanico. Obviamente que los incumbentes tenemos muchas posibilidades, hicimos una
claro,
ley bien pro nosotros, para ser honestos. Son distritos más grandes, está limitada el financiamiento, la publicidad, entonces obviamente que los conocidos tenemos una posibilidad.
O sea, lo que dices tú, que los incumbentes van a repetir en esta ocasión.
Sí, sin duda.
Suele suceder.
Sin duda.
Oye, es que no quiero desaprovechar minutos, sí, para no quedarnos en el tema político,
sí,
para ir a lo del Sename. ¿Por qué aquí que votaron prácticamente en bloque, con Farías en la nueva mayoría, que fue el único que aprobó el informe, Carla Rubilar se convierte en la única de centro-derecha que vota en contra de este informe, con muchos reparos de otros parlamentarios de centro-derecha?
Sí, a ver, esta comisión investigadora, que dura un poquito más de un año, se forma para revisar el informe de la comisión del 2014, que había dado un sinnúmero de medidas después de escuchar a mucha gente que tenían que realizarse para mejorar la situación del Sename, porque la situación del Sename no era una situación de ahora, era una situación que venía hace mucho tiempo y veníamos repitiendo casi como loro, que era una situación estructural, con un diagnóstico extremadamente conocido, con muchas propuestas sobre la mesa que están de hace mucho tiempo, que no hay ningún invento de la rueda nueva, y que quería verse cómo se había implementado. En medio de esta comisión investigadora sale por la el oficio que solicita el diputado Zafirio, este número estremecedor de 1.313 muertes en 10 años, 3 gobiernos, diferentes colores políticos, diferentes ministros de justicia, diferentes directores de Sename. Y bueno, muchos pensamos que esta iba a ser una oportunidad única porque, le insisto, esto era un déjà vu. Esto ya lo habíamos vivido en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, en 2 comisiones investigadoras en el gobierno del presidente Piñera, y ahora lo estábamos volviendo a vivir. Entonces, lo que nosotros pensamos, muchos de nosotros pensamos, que no estuvimos en la comisión propiamente tal, era que esto iba a ser una oportunidad de reconocer que era un problema del Estado, decir cuáles de todas estas medidas que estaban sobre la mesa hace mucho rato eran las que teníamos que implementar, y si queríamos establecer responsabilidades políticas, porque las penales siguen, están en tribunales, hay una investigación del fiscal Emilkov, etcétera, etcétera, perfecto, lo íbamos a hacer, íbamos a reconocer todos los que estaban involucrados, y esto lo íbamos a tomar como una medida de reparación, no una competencia de tu ministro es más feo, el mío hizo más, el tuyo tiene más niños muertos que el mío, sino que un tema realmente de reconocer las responsabilidades políticas de todos, y esto como parte de la reparación para las víctimas que habían sobrevivido o los familiares de los que habían fallecido. Y nos encontramos con un informe que era completamente insuficiente, un informe que había decidido, y lo digo con todas sus letras, poner de chivo expiatorio a Javiera Blanco, con toda la responsabilidad que ella tiene en su año y 5 meses como ministra. O sea, nadie niega la responsabilidad que ella tiene, pero...
Pero cuando dice nos encontramos, si el informe lo prepararon...
No, pues porque ella no estaba en la comisión.
Pero lo prepararon tus pares.
Así es.
Pero, ¿cómo? O sea, ¿no hay una conversación previa? No hay.
Cuando uno forma una comisión... Los que arman el informe son los 13 parlamentarios de esa comisión.
Pero en el fondo no fue un buen trabajo de la comisión.
Y lo digo con mucha pena y a la vez con respeto. Yo no quiero parecer como no sé, juez de lo de... No era un buen trabajo, no estaba bien hecho, tenía propuestas que eran completamente contradictorias entre sí. No tenía todos los responsables tampoco. Si queríamos poner los nombres, debían haber estado todos.
Yo entiendo que se fueron sacando nombres en el camino.
Al
¿no?
parecer se fueron
porque
sacando nombres.
Porque también esta comisión, entendiendo que ha habido responsabilidad en muchos gobiernos, yo entiendo que esta comisión tenía el mandato de investigar entre el 2015, 2014 hasta el 2016. Y eso ponía como responsables a Marcela Labraña, que fue directora del Sename, aparecía Solange Huerta, que es la actual directora, hasta donde entiendo, aparecía el ministro José Antonio Gómez, porque fue en ese periodo también ministro de Justicia. Esos nombres se fueron sacando. Yo creo que con acuerdo ahí, ¿no?
Imagino que definitivamente hay un acuerdo para que tú saques nombres, porque cuando uno va negociando, finalmente, yo he hecho otro informe de comisión investigadora, tú vas poniendo tus opiniones, el otro, y si queremos hacer un informe de consenso, porque a veces hay de mayoría y de minoría, y definitivamente te separas, vas negociando, obviamente. Pero si tú decidías poner un nombre responsable, que, insisto, no es una defensa a la ministra Blanco, muy por el contrario, todo, yo creo que hay un consenso de que ella tiene la responsabilidad del mando como corresponde en ese año y 5 meses que estuvo, y tu argumento va a ser de que el mandato es del 2014 en adelante, cosa que yo creo que, dado el 1.313 que aparecen en medio de esta discusión, era bien complejo, porque era parecer como que este gobierno había, no sé, las vulneraciones de los niños habían aparecido del 2014 en adelante, cosa que no es así.
No es verdad.
Claro, porque
eso
desde mucho más atrás, desde el 2015.
Y casi parecía en la discusión que los 1.313 niños eran de este gobierno. Era una cosa que también era extremadamente injusta, aunque no sea mi gobierno, porque yo creo que estas cosas hay que debatirlas como corresponde. Si vamos a hacer ese análisis de las responsabilidades de 2014 en adelante, que, insisto, esta discusión de las responsabilidades en vista de una reparación, porque no una discusión porque sí, ¿no?
No es para cobrarse una revancha política.
O sea, espero, digamos, porque, bueno, cuando uno ve a la mamá de Lisette, uno entiende que la responsabilidad que para ella era importante que estuviera ahí era por un tema de ella, de, ¿no es cierto?, humano de justicia. Entonces, ¿por qué no estaban todos los nombres, si era el análisis de este gobierno? ¿Por qué además no estaban los otros ministerios? Uno de los graves problemas que ha tenido Sename en el tema estructural es que ha estado solo.
¿Qué pasa con salud, por ejemplo?
¿Qué pasa con salud? ¿Qué pasa con
salud,
Fenda?
Salud que es fundamental, porque la cantidad de patologías que tenemos dentro del Sename y la poca atención y priorización que han tenido los niños del Sename hacen que uno de los actores más relevantes pudiera haber sido el Ministerio de Salud en cualquier gobierno.
O sea.
Y ha estado muy ausente. Y me parece interesante esta mirada de la poca integralidad que a veces se tiene respecto de la crisis del Sename, o que nos quedamos con un factor o con otro. Y honestamente uno ve la precariedad del servicio y uno dice aquí... es muy transversal en términos de responsabilidades y ha sido muy acotada la mirada. Yo me pregunto, Carla, si se puede llegar a una solución con este clima político, y si además se... No sé, yo siento que la desconfianza ya se instaló a tal punto que no nos ponemos de acuerdo en nada, pero... Por ejemplo, ya, se cayó este informe, pero llega el expresidente Piñera y dice, hagamos un gran acuerdo nacional. Y desde el gobierno le dicen, esto es aprovechamiento político. Después llega Carolina Goyti y dice, hagamos una comisión de verdad y reparación. Esto es aprovechamiento político. Entonces, no confiamos en nadie. O sea, nadie podrá convocar, porque si aquí hay algo que yo siento se requiere, es un gran acuerdo político, súper integral y transversal, donde participe salud, educación... Bueno, obviamente el Ministerio de Justicia, y donde además se integre a la gente que trabaja en el Sename. Solo una última reflexión hoy día, y los invito a leerlo. Viene en Ciper Chile hablando la directora del CREAT Galvarino, que es el lugar donde murió Lisette. Y ella viene hablando, por un lado, de su relación personal con Lisette, de su propia responsabilidad en la crisis, pero de la precariedad a la que ella, como directora, y quienes trabajan con ella, se tienen que enfrentar en uno de los centros o de los tipos de centros más complejos para estos niños. Niños que tienen tremendas carencias. Habla de también la poca estabilidad que se le da a los niños cuando los tratan de llevar a otras residencias y a los niños los devuelven como que fueran un paquete. O sea, ¿qué nivel de abandono y desarraigo se le forma a un niño de esa manera? Les digo, en Ciber Chile, léanlo. Me parece un testimonio súper... importante, lo aprecio mucho, porque habla o viene de alguien que está adentro y que habla de una precariedad, Carla Rubilar, de una precariedad que da pena realmente. Entonces yo temo que en este clima y en este escenario no haya un gran acuerdo para salvar a esos niños que están, además, un informe del Instituto de Derechos Humanos, siendo violentados todos los días.
Yo he tenido que decir con mucho dolor que se nota demasiado que es año electoral. Demasiado.
O sea, el peor momento.
Es el peor de los momentos. Y cuando efectivamente el presidente Piñera llama un acuerdo nacional y la senadora Goyt llama un acuerdo nacional, porque al final todos llaman al acuerdo nacional después de que la discusión se centraba en nombres más, nombres menos de un informe, porque esa es la verdad. Uno dice, bueno, la presidenta de la República, que es la que hoy día tiene la potestad del mando, la posibilidad de hacer ciertas cosas, mandar proyectos de ley, poner más recursos en el presupuesto de la nación, etcétera, etcétera, llama al Poder Judicial y llama al Poder Legislativo y hace esta señal también. Es lo que planteas tú, Carla. Críticas van y críticas vienen, depende de quién esté haciendo este llamado. Ah, si lo hace el presidente Piñera, salta la nueva mayoría. Si lo hace la senadora Goyt, salta una parte de la nueva mayoría y sale el Chile Vamos. Si lo hace la presidenta de la República, salta un montón de gente por detrás también, que es tardío, que... Por favor, ¿saben qué me importa? Nada.
Un pepino. Yo digo un pepino.
Da lo mismo que lo haga.
Me importa nada. Júntense todos. Que llamen al presidente Piñera, llamen a la senadora Goy, llamen al senador Guillermo, llamen que la presidenta, al presidente de la Suprema, llamen a Farías, llamen a Zafirio, llamen al que quieran. Porque el diagnóstico está claro hace demasiado tiempo. O sea, aquí no hay ninguna novedad. No hay nada sorprendente.
Pero entonces avanzar en la solución de ese diagnóstico no se puede porque hay estas rencillas políticas finalmente.
Yo creo que hay mucha rencilla política y yo creo que tampoco hay convicción, lamentablemente, de poner los recursos necesarios. Aquí hay mucha plata que hay que poner. Y hay que tomar decisiones presupuestarias también.
¿Y eso podría comprometer otras agendas como la reforma? Porque hoy día, hay que decir, o sea, el papá Estado en Chile ya no alcanza para todo lo que hay que hacer y tenemos temas súper abiertos. Por un lado tenemos una reforma educacional que es muy cara, que tampoco quedó financiada 100% con la reforma tributaria, que además tiene una promesa de seguir profundizándose y avanzando, que yo no sé si en qué va a quedar dependiendo de quién gane el próximo gobierno, pero además tenemos la crisis en salud integral para todo el mundo, entre ellos también los niños del Sename. Tenemos el tema de las pensiones. Entonces aquí también, en esa mirada que yo al menos defiendo, que es la de los grandes acuerdos, hay que priorizar.
Hay que priorizar.
¿Qué ponemos primero, digamos, y cuál debe ser el gran acuerdo nacional? Yo, si yo legislara y yo fuera la presidenta, cosa que no soy afortunadamente.
Carla, la presidencia, muy bien.
Para mí esa sería la prioridad.
No tiene edad, ese es el problema. No,
pero encuentro que es muy difícil, además. Pero esa sería para mí la prioridad. No sé si hoy día es la prioridad. Además, Carla, porque los niños no votan.
No.
Entonces, cuando los niños no votan, tú dices aquí, ¿cuál es el...? Cuando tenemos esta mirada más bien estrecha, más pequeña, sobre todo en un año electoral, tú te preguntas, ¿qué rendimiento electoral tiene poner al Sename como tu prioridad?
No, muy poco. Ah, yo lo dije hace mucho tiempo. Esto no ha sido nunca un tema de Estado para nadie, porque los niños efectivamente no votan. Menos los niños vulnerados y menos sus familias. Mire, como las soluciones, y lo denoto, las soluciones están sobre la mesa, el tema hay que tener convicción, voluntad política, y esa voluntad política no tiene que ser solo de la Presidenta de la República, sino que también debe ser de todos los conglomerados. Nosotros presentamos con el Comité Independiente, donde está el abanico y el espectro de muy variado, políticamente hablando, un fundamento de nuestro proyecto de acuerdo, que lo presentamos el 6 de julio, antes del informe del INEH y todo, cuando pasa toda esta situación. Son 35 páginas y nosotros nos dividimos en tres ámbitos. Uno, nosotros creemos en la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación. Y creemos que es importante hacerle a un país donde tenemos experiencia, no fue bien en esa experiencia, la imagen del presidente Elwin posterior a la entrega del informe Rettig y de ese perdón que pide, que nosotros hablamos de un perdón de la presidenta o de quien esté presidiendo en ese momento, posterior a este informe, no es un perdón vacío, no es perdón al aire, es un informe, una investigación, la entrega antecedente a la justicia de lo que corresponda, la reparación y el perdón posterior.
El perdón con la posibilidad de que las familias demanden al Estado.
Por supuesto que sí.
Porque tengo la impresión de que ahí está el nudo crítico de esto, porque eso es plata.
Por supuesto que sí, porque si bien el ministro de Justicia habla de que esto no es el Estado entendido como una organización de represión para violar a los derechos humanos, como fue en la dictadura, ¿no es cierto? Yo me preparé como Estado y tenía mi... todo para violentar los derechos humanos. Lo cierto es que aquí hay una vulneración estructural de los derechos humanos que está en violación de los derechos humanos como la otra.
Pese a que el ministro quiere hacer una distinción que no me
es
parece
la misma,
pertinente.
Efectivamente, porque aquí no te organizaste para violentar los derechos humanos, la omisión, omitiste. Por la falta de estructura, efectivamente, y eso es una violación igual.
¿Omitiste o fuiste negligente?
Y por lo tanto tiene las familias derecho a una reparación y acceder a esa demanda. Nosotros creemos en eso. Lo segundo es el tema de la agenda legislativa que es necesaria para enfrentar todo el tema del atraso que tenemos en esta materia. La ley de menores del 67, la ratificación de la Convención de Derechos del Niño.
Defensor del Niño.
Hace mucho tiempo, y ahí hay Defensor del Niño, Subsecretaría de la Niña y Ley de Garantía, un montón de
baterías. Y la división del Sename 2,
pero buenos proyectos de ley. ¿Qué sacamos con decirle al Ejecutivo? Póngale suma urgencia. Si estos proyectos que hoy día están no cumplen los estándares internacionales que nosotros no hemos comprometido.
Eso te iba a preguntar, ¿los proyectos que ha mandado el gobierno son buenos proyectos a juicio de Carla Rubilar o no? ¿Se quedan cortos y a lo mejor no son la solución del
Yo problema. Reconozco de este gobierno la voluntad de impulsar una agenda de infancia que estaba pendiente. Eso es imposible no reconocérselo. Hay muchos proyectos que eran fundamentales presentarlos y están. Deficientes, sí, lamentablemente deficientes, y hay que arreglarlo, y para eso es la labor del Parlamento. Y tenemos que hacer esos cambios, pero el Ejecutivo también tiene que enviar los cambios que todo el mundo y todos los expertos y toda la sociedad civil que se dedica a la infancia le ha dicho.
Y eso no ha pasado.
Y eso todavía no pasa. Faltan proyectos pendientes como el cambio a la ley de subvenciones, que ese es un tema de fondo. Cuando uno habla de las OCAS y que a ellos les faltan recursos porque tienen 200.000 versus 600.000 que tiene un preso, por ejemplo, en este país, lo cierto es que no llegar y meter los recursos cuando tú ves que no necesariamente están dando los frutos que uno espera. Entonces, cambiar...
Espérame, Carla, lo que pasa es que esto a lo mejor es difícil de entenderlo porque la forma en que trabaja el Sename también es bien compleja y a lo mejor los ciudadanos nos podemos quedar un poco abajo de esto, pero nosotros tenemos... Por un lado, centros que son propios del Sename.
Correcto.
Y generalmente esos son centros donde están, por ejemplo, el CREAT donde murió Lisette, que era el CREAT Galvarino, que es de administración directa, por decirlo así. Generalmente son los que tienen a los niños más complejos. Aquellos que tienen o una patología mayor o un peor comportamiento o que han tenido, no sé, situaciones más complejas en su vida. Y por otro lado tenemos algunos colaboradores del Sename, centros que son a lo mejor de una complejidad más baja y que reciben una subvención, que entiendo está en torno a los 270.000 pesos por niño.
Que es el 40% de lo que vale la atención, claro,
entonces,
al niño.
Muchos de ellos lo que hacen es también allegar recursos adicionales para poder atender a esos niños. El problema es que si tú comparas un CREAT con un CREAT, que son los de administración directa, probablemente vas a encontrar situaciones diferentes, con estándares distintos y con calidad de cuidado distinto. Y si tú analizas a los privados que le prestan servicio al Sename, te va a pasar lo mismo. Entonces aquí tampoco hay un estándar para decir, ya, vamos a subir la subvención para estas organizaciones colaboradoras del Sename y les vamos a entregar la plata, pero ahí el riesgo es, ok, vamos a invertir, pero ¿qué nos garantiza que a los niños se les atienda, se les cuide, se les quiera incluso en el estándar óptimo? Porque si no, el Estado podría estarle pasando plata a organizaciones que pueden estar haciendo un negocio finalmente, dejando a los niños muy vulnerables y no atendiéndolos como corresponde. Entonces ahí también me parece que esa legislación tiene que estar muy clara.
¿Cuál es el negocio si atender un niño, si el subsidio del Sename es un 40% de lo que te cuesta atender un niño?
Sí, pero es que eso no es uniforme en una a otra.
Lo que pasa, y yo le encuentro
colaboradora.
Le encuentro razonable a Carla en la reflexión que ella hace, porque tenemos un problema del sistema de financiamiento que va más allá de que efectivamente le estamos entregando una cantidad inferior de recursos para atender a un niño, y la cosa es comparar la cantidad que le entregamos para poder atender a un niño internado, digamos, separado de su familia, versus un preso. Uh-huh. Y ahí ya tenemos un estándar para mirar que algo probablemente no está bien.
Algo anda mal, digamos.
¿Ya? Pero va más allá de que sea solamente la diferencia económica. Porque cuando uno compara con el mismo cantidad de recursos, como muy bien plantea, un CREAT con otro o un centro colaborador con otro, hay estándares diferentes. Hay centros donde lamentablemente, cuando uno ve los informes de la Contraloría o el mismo INDH, niños tienen hambre, niños no tienen cepillos de dientes, y en el otro, con los mismos recursos, sí tiene cepillo de dientes y sí tiene todas sus comidas. Entonces algo pasa ahí. Y yo no digo que todos los organismos colaboradores hagan mal el trabajo, creo que muchos lo hacen muy bien y tienen gente muy buena. Lo mismo en los que son de dependencia directa. Pero hay otros que no lo hacen tan bien. Y uno tiene que empezar a preguntarse por qué. ¿Eh? Y también, ¿qué es lo que realmente queremos financiar? ¿Queremos financiar la estadía de un niño, cuántos días está ahí? ¿O queremos financiar que ese niño, que tuvimos que separarlo de su familia, hemos logrado ingresarlo exitosamente y lo hemos devuelto a su familia porque le hemos intervenido a la familia también?
Claro, ¿cuál es la meta cumplida, ¿ah?, en el fondo?
¿Qué es lo que queremos con ese niño? ¿Queremos pagarle ese centro solamente por tenerlo? ¿O queremos porque realmente lo reintegramos en su familia de origen?
Bueno, perdón, y esta dimensión sí que está súper abandonada.
Total.
Yo insisto, hoy día en este testimonio que veía de la directora del CREAT Galvarino, ella daba cuenta un poco de la relación de Lisette Villa con su familia y cómo su mamá en algunos periodos la iba a ver, y cómo en algunos periodos se ausentaba completamente, y esa inestabilidad para Lisette, y estoy hablando de Lisette para retratar lo que le debe pasar a un montón de niños, les va generando una sensación de abandono, una pena, un dolor, y terminan como doblemente victimizados porque están en un lugar donde no se les quiere, como muchos centros del Sename, porque lamentablemente por distintas razones tenemos vulneraciones dentro del Sename, y también sienten el abandono de su familia. Entonces aquí todos los expertos, y yo no sé de qué manera lo van a recoger, todos los expertos te dicen que tiene que haber un trabajo conjunto con la familia.
Así es.
Que no tiene mucho sentido tratar al niño como un ente, porque además un niño de 5, de 6, de 10 años, obviamente todavía para su desarrollo necesita de estos pilares fundamentales que son sus papás o por último sus tíos o alguna red de apoyo. Si tú no configuras esa mirada integral, pasa que después o los devuelves a su familia y las familias terminan anulando el proceso de rehabilitación de ese niño, o finalmente los niños terminan abandonados por sus familias porque las familias son absolutamente inestables. Yo no sé si eso lo van a poder llevar a la práctica, y si esa mirada integral con las familias está establecida dentro de las soluciones posibles, Carmen.
Bueno,
porque además eso me suena que también es caro.
Hoy día no está. Está así recomendado por todos los expertos, no está implementado. Recordemos que tenemos un poquito más de 8.000 niños que están separados de sus padres, internados en estos centros, pero tenemos más de 270.000 atenciones de niños, porque tenemos muchos niños en el ámbito ambulatorio, que está en su familia y va a este ámbito ambulatorio de protección, que son algún tipo de intervenciones. Pero la pregunta que uno se hace, y nosotros lo ponemos en nuestro informe, decimos, ojo, niño que está en riesgo de ser separado de sus padres y de necesitar algún tipo de protección especial, o está definitivamente internado, inmediatamente su familia debe ser intervenida. Porque nosotros lo primero que tenemos que buscar es que ese niño vuelva a su familia de origen, que su familia tenga las habilidades parentales que ha perdido y que por algo se han producido estas vulneraciones, ya sea maltrato o lo que sea, y y lo logremos. Si no lo logramos, bueno, entonces con la familia extendida. Si no lo logramos con la familia extendida, o una familia externa. ¿Ah? O definitivamente la adopción. Pero ojo, necesitamos que ese niño se vuelva a involucrar en su círculo. Entonces, cuando vemos el tema de la atención que ese niño tiene que tener y lo ponemos dentro de las medidas de emergencia que se tienen que hacer ahora con el presupuesto del 2018, decimos abogado del niño. Representación judicial efectiva de todos los niños vulnerados. ¿Para qué? Para que esto no siga pasando. Claro. De que el niño es separado de su familia y no se le interviene a la familia.
Para que se cautele
y no lo ve, para que
su interés. Cautele
todos sus derechos. Y el ministro ayer viene a la Comisión de Familia a plantearnos un programa que no tiene sustento legal, nada, una cosa bien light, de 1.200 millones en un piloto de algunos niños por ahí. No, pues. Si la Presidenta de la República se para con el Poder Judicial y el Poder Legislativo, no venga el ministro de Justicia a mostrarnos un programa que no tiene ningún sustento, que nos traiga una modificación de los tribunales de familia y nos instale el abogado del niño como corresponde y pidan todos los expertos.
¿Y cuál fue la respuesta del ministro?
Silencio.
Silencio. Tenemos que ir a la pausa, así que no quiero interrumpir. Me parece muy interesante la conversación que estamos teniendo y bien profunda, pero tenemos que saludar también a nuestros auspiciadores, partiendo por Polini Design, que tiene el diseño con todas las tendencias que están marcando el mundo del calzado internacionalmente en un solo lugar. Polini también tiene una página, polini.cl, donde puedes ver toda esta nueva colección. Es fresca, es cómoda, es bonita, es sencilla, te va a gustar. Polini Design, te vas a enamorar.
Ven a disfrutar en estas vacaciones de invierno en Casa Maipo, con tentadores programas, una piscina ecotermal, los sabores de magma, restaurante, un agradable hot tub al aire libre y muchas actividades más. Para más información, visita www.casamaipo.cl. También puedes llamar al 228-710531, 228-710531, o un mail a reservas@casamaipo.cl. Por el mes de julio hay un 20% de descuento en el lodge de Casa Maipo.
Bien, rápidamente la pausa y seguimos conversando con Carla Rubio.
Aún hay lugares por descubrir en el cajón del Maipo. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal, tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visita www.casamaipo.cl.
Te pillé. Fuiste a Europa y no me contaste nada.
¿Nada que ver?
Obvio que fuiste, amiga, y te trajiste esos zapatos.
Ah, era eso. Es que me compré unos zapatos Polini Design y te morís lo lindo que son, ¿viste?
Descubre lo nuevo de Polini Design, las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Polini Design, te vas a enamorar.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Ya, estamos de vuelta y nos quedan creo que 2 minutos, no vamos a alcanzar a hablar de lo del bus y la agenda de infancia, así que vamos a dejar comprometida a Carla para más adelante. Nos dice Héctor González a través de Twitter, ¿de qué familia estamos hablando si los niños del Sename no tienen familia? Por eso que están ahí. Mira tú, yo creo que esta es como la mirada que está instalada, por eso lo destaco, entendiendo que no es lo que dice Héctor, pero me gustaría que explicáramos por qué, porque a lo mejor mucha gente dice, bueno, ¿por qué? Pues si las familias abandonaron a esos niños, entonces no tenemos por qué devolverlos a su familia.
Bueno, hay niños abandonados sin duda alguna. Pero cuando a los niños se les pone bajo la protección del Estado, ya sea ambulatoria en residencia, muchas veces la familia está presente, en la inmensa mayoría de los casos, y son papás que han generado vulneraciones graves de negligencia o de abandono, muchas veces relacionados lamentablemente con pobreza. ¿Ah? Tampoco es un debate así nomás, hay un tema de fondo de desarrollo social que debiera impactar en la falta de habilidades parentales. Cuando la otra vez salió un reportaje de que más de 1,000 niños migrantes hoy día están en el Sename, eso es porque esos padres no tienen esas habilidades parentales, y viniendo a sacar las condiciones paupérrimas que muchas veces tienen los migrantes, finalmente el pegarles o el generar maltrato tiene que ver incluso como una forma de no sé cómo decirlo para que no se malinterprete, pero como de cuidarlos, de que no les pase algo y de que tomen ciertas decisiones porque no tienen cómo ellos hacerse cargo.
No tienen como las herramientas.
No tienen la herramienta, no tienen la habilidad, no tienen la capacidad. Lo que nosotros debemos hacer con esas familias es intervenirlas y entregarles todas y cada una de las herramientas para que vuelvan a tener esos niños a su alero. Si eso no es posible, existen otras posibilidades, familias de acogida, familia extensa, familia de la adopción y todo, pero la adopción, ojo, es la última ratio, no es nuestra primera opción. Nosotros necesitamos que esos niños y esas familias se vuelvan a constituir. Eso, oye, es lo mejor que le puede pasar a ese
día. Y hoy día en la mañana, entrevistada aquí en la mañana, Delia del Gato, que es la directora de la Fundación Mi Casa, que fue directora del Sename, decía que hoy día los niños del Sename están sufriendo bullying cuando van al colegio. Ah, tú eres del Sename, a ti te violan, a ti tú eres maltratado. O sea, peor todavía, digamos.
Y por eso es tan importante no decir cuáles son los centros, porque si no se convierten los niños, por ejemplo, en el centro tanto, les dicen los niños violados, porque están en ese centro.
O sea, agravando la...
Revictimizando.
La situación, revictimizándome.
Bien, pues, oye, hay un tremendo desafío. Yo espero de verdad, Carla, que se pueda hacer un gran acuerdo, no sé cómo, pero que se haga, y quiero tener fe en que de alguna manera vamos a llegar a soluciones, porque es cierto, el diagnóstico está ya bien hecho, y creo que hay un desafío también de incorporar a la gente que trabaja día a día con esos niños, ¿eh? Así como en la reforma educacional, de pronto encuentro que los profesores, ponte tú, se quedan muy fuera.
Del día a día.
No estoy hablando del presidente del colegio de profesores.
Estoy hablando del tema gremial.
Profesores. No, estoy hablando de los profesores, que son los que están ahí frente a los niños en la sala de clase. Aquí también me parece que de pronto se queda muy minimizada la acción de los trabajadores que además, en un grito de auxilio, lo único que piden es tener mejores herramientas, ser capacitados, etcétera.
Relevo el rol del INDH en su informe, que va a ser extenso en agosto. Ellos en 63 días pudieron llegar a más del 80% de los centros e identificar los problemas. ¿Por qué nosotros en todos estos años en el Sename no?
Queda ahí abierta la pregunta también.
Carla Rubilar. Muchas gracias, Carla, por acompañarnos.
Muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos explicado.
Suerte en la nueva vida, que no sabemos.
No, si le queda todavía. Pues ya.
Hasta el 11 de marzo.
hablaremos de la agenda de infancia más adelante para saber hasta qué punto es cierto esto de que el Estado está tratando de educar a los niños más que los padres, pero no alcanzamos hoy día, porque el tema del Sename y el otro también son muy profundos, así que la vamos a volver a invitar. Nos vamos, queridos auditores, que tengan una muy buena tarde. Gracias, Carla Rubilar, que estés muy bien.
Muchas gracias.
¿Vienen las noticias?
Y luego Eli de Caso con Alu en Agricultura. Nosotros nos vemos mañana en un nuevo trío.
Que les vaya muy bien, ¿eh? Nos vemos.
Buenas
tardes.
Buena tarde.
Chao.
Fue Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, con los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.